Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Argentina. El presidente Alberto Fernández desde México invita a crear una América unificada.
Panamá. Condenan acuerdos militares secretos con Estados Unidos.
Guatemala. Denuncian ofensiva del gobierno de Jean Matei contra la prensa en primer año de su mandato.
Venezuela. Declaran persona non grata a la representante diplomática de la Unión Europea.
España. El movimiento feminista anuncia que no dejará pasar por alto el 8 de marzo ante el rechazo de sectores conservadores.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, abogó por la unificación de toda América en un acto por el Bicentenario de la Independencia de México, en el que participó durante su visita a la nación azteca.
La unidad, la igualdad y la religión. Difícil de entender hoy, pero en aquel entonces eso pesaba mucho. Las tres reglas deberían estar presentes en cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros en América Latina debe tener el deber de trabajar por la igualdad latinoamericana. Porque no hay ninguna posibilidad de un continente que progrese, dividido muchas veces, como se ha dicho aquí, porque nos encierran en debates que ni siquiera son los nuestros.
Desde México, el mandatario argentino instó a trabajar unidos para lograr la igualdad en todo el continente americano y terminar con la pobreza y la desigualdad en la región, en el marco de un nuevo plan Iguala, que ya cumple 200 años.
Por la unidad, por la igualdad, por el respeto a la diversidad. Tal vez sea ahora, en este bicentenario que hoy celebra México, que en Iguala nazca un nuevo plan para la América toda. Es el deber que tenemos, porque que nuestro continente cambie no depende de otros, depende de nosotros.
El Plan de Iguala, o Plan de Independencia de la América Septentrional, fue un documento político proclamado por Agustín de Iturbide, un general militar mexicano, el 24 de febrero de 1821, en la ciudad de Iguala de la Independencia, en el estado de Guerrero, en el cual se declaraba a la Nueva España como país soberano e independiente.
Fernández señaló que la igualdad en el continente no es un sueño irrealizable, sino que requiere un esfuerzo colectivo para sacar la pobreza a patria grande. De igual modo, Fernández recordó a las personas que lucharon contra las fuerzas conservadoras, raciales y la transformación, refiriéndose a las muertes injustificadas de los tiempos parecidos de México y Argentina para lograr independencia del Imperio Español.
México inició su lucha por la independencia de España el 16 de septiembre de 1810. Sin embargo, fue en 1824 cuando el país norteamericano se declaró República Federal tras tres siglos del dominio español.
Distintos sectores en Panamá han expresado su malestar ante el anuncio de las autoridades que establecen un centro regional para el supuesto combate del narcotráfico, que cuenta con la capacitación de militares estadounidenses. Para el coordinador nacional del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá, Jorge Guzmán, se trata de una violación de la soberanía panameña.
¡Viola! La soberanía, acuerdos internacionales, el derecho internacional que tiene Panamá y alegan que esto era en defensa del territorio panameño. Nosotros no le hemos pedido jamás a los norteamericanos que nos tienen que cuidar, porque al contrario, a lo largo de la historia hemos sufrido agresiones de parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
A pesar de que las autoridades de seguridad panameñas han explicado que no se establecerán militares extranjeros en el país, la constante presencia de altos funcionarios del Comando Sur promueve la desconfianza, además de que el desarrollo tecnológico de esa nación le otorga particularidades. Según afirmó a Span TV, la catedrática de Relaciones Internacionales, Briseida Ayart, Estados Unidos tiene capacidades tecnológicas para interferir en los asuntos del país, incluso sin estar presente.
Eso no tiene que ver absolutamente nada. Es más, es hasta risible, es ridículo. Y nos da un poco de pena esto porque realmente no debe ser nunca un argumento que puede darse con seriedad, porque sabemos que Estados Unidos tiene excelente un gran avance tecnológico que le permite estar sin estar.
El secretismo con que se ha manejado la noticia, además de lo delicado de no involucrar a la Asamblea Nacional en el reconocimiento de este tipo de acuerdos, genera preocupación. El dirigente estudiantil Dionel Salazar es uno de los muchos que salen a las calles a protestar.
Nosotros exigimos que el Gobierno Nacional y la Cancillería, que es quien maneja este tema en principio, dé toda la información clara y precisa de lo que se negoció en ese memorándum de entendimiento y que eso, luego de revisarlo, debe pasar el debido proceso.
Y es que según la catedrática de Relaciones Internacionales, Briseida Ayart, la presencia militar en Panamá constituye un grave riesgo para la soberanía de la nación ismeña.
Es una actividad que tiene también un sentido geopolítico muy, muy serio y que nosotros tenemos que tener claridad de que igual en un centro como este se liga de manera inmediata, automática, a esas relaciones secretas, porque en el fondo hay mucho secretismo, hay poca posibilidad de tener hasta dónde es posible que Panamá pueda saber, hasta dónde queda involucrada en actividades que puedan ser ilegales en otros pueblos.
Además de constituir una posible violación al tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá y a la propia Constitución, ese centro regional es cuestionado por convertir al país centroamericano en un potencial objetivo militar.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La organización internacional Human Rights Watch denunció en un reciente informe los ataques a la libertad de prensa en Guatemala y el acoso a periodistas promovidos desde el gobierno. El informe fue recibido con beneplácito por los periodistas guatemaltecos, según comentó Héctor Coloj, representante de la Asociación de Periodistas de esa nación centroamericana.
Consideramos muy oportuna esta postura de Human Rights Watch y del Comité para Protección a Periodistas, pues pone en la palestra pública a nivel internacional las dificultades y atropellos que ha sufrido la prensa a nivel general aquí en Guatemala. Hechos que se han repetido pues, durante décadas, pero que con el gobierno de Alejandro Yamatei se incrementaron.
Las agresiones no solo se limitan a periodistas y comunicadores en la ciudad de Guatemala, sino que se ha convertido en una constante en localidades donde el poder de los alcaldes interfiere con la labor de medios independientes que ponen al descubierto las mafias que corrompen las instituciones públicas, según constató Jorge Santos, representante de la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos.
Tan solo el año pasado, la UDFEGUA registró un total de 1.034 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Es decir, el primer año de gobierno de Alejandro Yamatei es distinto al resto de primeros años de los otros gobiernos, en tanto ha habido un aumento significativo en las agresiones.
Desde el inicio de su mandato, el presidente Alejandro Yamatei y su gabinete han interferido para que los informes que solicitan los periodistas no lleguen a la población. De hecho, han amenazado e incluso han solicitado despidos a medios de comunicación, según comentó Sonny Figuero, periodista de Vox Populi.
Durante este primer año, las oficinas de comunicación de los ministerios y de la misma presidencia pues no ha sido nada accesible con los medios de comunicación y con los periodistas. Pues sabemos de que hay llamadas de la Secretaría de Comunicación sale de la presidencia a algunos medios de comunicación para pedir que cambien al periodista o que en este caso los despidan.
El año 2020 fue registrado como el año de mayor acoso en las últimas dos décadas, no solo contra los periodistas guatemaltecos, sino también en contra de defensores de derechos humanos.
Las tensiones entre la Unión Europea y Venezuela crecen a un ritmo acelerado. Caracas demuestra que no sobrellevará las presiones y seguirá defendiendo su independencia. El ministro de Exteriores de la Nación Caribeña, Jorge Arreaza, anunció la declaración de la representante diplomática de los 27 como persona non grata.
Por decisión del presidente Nicolás Maduro, le hemos entregado en sus manos a la señora Isabel Brillante, quien en los últimos años fue la jefa de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, la declaratoria como persona non grata, de acuerdo a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Se le ha dado un plazo de 72 horas.
Por su parte, la Unión Europea decidió declarar como persona non grata a Claudia Salerno, representante de la misión de Venezuela ante el bloque comunitario en Bruselas, capital de Bélgica.
En la última semana, las tensiones entre la Unión Europea y Venezuela volvieron a ser titulares de los medios, después de que el bloque comunitario anunciara sanciones a 19 funcionarios del gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, por lo que llamó falta de estándares democráticos en los comicios parlamentarios celebrados el 6 de diciembre en el país bolivariano.
El gobierno de Caracas denunció la medida, tachándola de una decisión errática y otra muestra de la agenda injerencista de Europa en los asuntos internos de Venezuela. Y el presidente Nicolás Maduro anunció que si la Unión Europea mantenía este rumbo, Caracas podría limitar las relaciones.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El Movimiento Feminista de Madrid ha anunciado que no convocarán una manifestación para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero sí una concentración en la Plaza de Callao de Madrid, a la que no asistirán más de 250 mujeres, tal y como ha informado la secretaria de Igualdad de UGT en Madrid, Ana Sánchez de la Cueva.
Para nosotros este es un día fundamental. Es el día que conmemoramos, que va acompañado, como le hemos dicho, de todas estas acciones, y no vamos a renunciar a hacer una actuación ese día. Pero las mujeres somos las máximas responsables y las máximas pagadoras de todas las crisis y de esta pandemia. Vamos a ser increíblemente respetuosas, tanto con las indicaciones del propio Ministerio de Sanidad como de los criterios que marca la delegación de gobierno. Por esa razón, no vamos a convocar este año manifestación. Por supuesto, vamos a hacer una concentración controlada con la mitad de los criterios de mujeres, con la mitad de los criterios que ha marcado la delegación de gobierno, porque, como saben ustedes, las mujeres somos las que estamos al frente haciendo esa barrera y trabajando tanto en hospitales como en los centros residenciales como en las casas de cuidadoras. Ha sido nuestro papel y, como comprenderán ustedes, somos responsables, lo suficientemente responsables para poder poner todas las medidas para que no haya ningún problema en ese día.
Desde la derecha conservadora, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado que hay muchas maneras de manifestarse y que se debe tener como referencia el contexto sanitario a la hora de considerar la celebración del 8 de marzo.
Yo creo que hay muchas maneras de manifestarse. Creo que la defensa de los intereses de la igualdad de la mujer son muy, pero que muy importantes, pero al mismo tiempo que son muy, muy importantes, tenemos que tener siempre como referencia el contexto sanitario. El contexto sanitario es de una pandemia. Y claro, cuando le estamos diciendo al restaurante, a la hostelería, a los propios ciudadanos, que no más de cuatro, pues queda un poco extraño alguna de las propuestas, ¿no? Por tanto, yo creo que hay muchas fórmulas de expresarse. Hay que expresarse además en defensa de la igualdad de las mujeres y hay que hacerlo, pero hay que hacerlo siempre atendiendo a los criterios sanitarios.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que mientras unos están haciendo todo lo posible por acabar con la pandemia, otros quieran revivir lo sucedido el pasado 8 de marzo de 2020 para presenciar lo que se convirtió en el Día de la Mujer Contagiada.
Lo que está haciendo Madrid es ir contra la pandemia y no permitir que nos siga robando la libertad. Yo aquí quiero hacer un anuncio, una mención a ciertas polémicas que estamos viendo ya. Porque mientras todos estamos haciendo lo imposible, todo lo que está en nuestra mano para acabar con la pandemia, no puede ser que otros quieran revivir lo sucedido el pasado 8 de marzo, que dejó de ser el Día de la Mujer para presenciar lo que se convirtió en el Día de la Mujer Contagiada. Y apenas ahora se están manifestando los ciudadanos por sus pérdidas de comercios, de empleos, por la situación vivida, precisamente por responsabilidad. Yo creo que toca que hagamos todos lo mismo. Y también me sorprende que quienes me piden que cierre comercios y que cierre restaurantes, luego llamen a la gente a manifestarse de manera masiva en las calles. Me sorprende muchísimo. Por otro lado, lo dije el año pasado, el anterior, y lo digo siempre, yo respeto a quien quiere manifestarse, pero desde luego que conmigo no cuenten. No pienso ir a ninguna manifestación donde sea obligatoria la presencia, porque eso no es una manifestación. Y prefiero representar a las mujeres en el día a día, y representarlas desde el trabajo, desde el tesón y desde el esfuerzo, que es como creo que mejor se les puede representar, precisamente con el ejemplo, a las mujeres y a los hombres.
Mientras, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado que la celebración del 8 de marzo es una reivindicación necesaria, pero la manera de reclamarlo este año debe cambiar por la pandemia y no puede ser en la calle de manera masiva, sino que hay que buscar otras alternativas.
Ciertamente hay una posición bien clara. Desde luego el 8 de marzo es un día de reivindicación necesaria, pero la manera de cómo reivindicar este año debe cambiar y no puede ser en la calle de una manera masiva, porque no se dan las circunstancias de carácter epidemiológico para que sea así, pero creo que hay otras alternativas. Y desde luego nosotros pensamos que hay que explorar con los organizadores, con las asociaciones organizadoras, otro espacio reivindicativo y que no sea el espacio de la calle, porque en estos momentos estamos en una situación absolutamente aún difícil. Y por tanto creo que debemos tomar todas las medidas oportunas para que no exista un peligro que podemos evitar.
Esta polémica adquiere especial relevancia en el contexto de los ataques misóginos del partido ultraderechista Vox, que propuso declarar el 8 de marzo Día de las Víctimas del Coronavirus para contrarrestar el movimiento feminista y responsabilizarlo del gran número de contagios que padeció España durante la pandemia.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.